Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 4 de julio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Una luz en mi camino, nueva clínica de rehabilitación. La nueva clínica próxima a recibir a quienes buscan salir de las adicciones será un centro abierto para familias, a diferencia de los anexos u otros centros semejantes. No recibirán a nadie que no asista por voluntad propia. Vigentes las convocatorias del Estado, Fuerza Mujeres y Emprendedoras de Alto Impacto. Estas planean impulsar el emprendurismo en las mujeres jaliscienses. Las convocatorias cierran el próximo 15 de julio. Rock, ciberseguridad y videojuegos, un retrato de Luis Martínez. Ha jugado videojuegos desde niño y ahora tiene una banda de rock. Recinto universitario del Culagos se abrirá en agosto. Daniel Vargas, coordinador de extensión del Culagos, detalla el motivo del cierre de casa universitaria en junio pasado. Cambia sede y concepto. Choque deja un muerto en carretera San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno. Alrededor de las 10 horas de este miércoles, elementos de Protección Civil y bomberos de Jalisco atendieron el choque entre dos camiones de carga pesada sobre el kilómetro 135 de la carretera San Juan de los Lagos, donde una persona perdió la vida, informaron elementos de la corporación. Investiga Fiscalía Anticorrupción 9 casos más en el IPEJAL. Las 9 carpetas de investigación pertenecen a asuntos y manejos relacionados con la pasada administración. Policías federales se rebelan por agravios, AMLO ve mano negra. Inconformes bloquean 7 puntos de la capital y amenazan con un paro nacional. Alfonso Durazo ofrece diálogo y respeto a salarios y prestaciones. La defensa de Lozoya pide la comparecencia de Peña Nieto. La defensa de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, solicitó formalmente la comparecencia del expresidente Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray y Pedro Joaquín Caldwell, exsecretarios de Hacienda y Energía. El trágico final del mago Mandrake. El cuerpo del ilusionista indio Chanchal Lahiri, aún encadenado, fue hallado a un kilómetro del lugar donde intentó hacer la maniobra del estilo del conocido Houdini en las aguas del río Hooghly. Deforestación en Brasil aumenta en más de 88% bajo el gobierno de Bolsonaro. La deforestación de la parte brasileña de la selva tropical amazónica aumentó en más de un 88% en junio comparado con el mismo mes del 2018. Según los expertos, con Jair Bolsonaro se ha agravado la situación.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González y desde luego a mis compañeros de Señal Informativa pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es jueves de la estocada y más adelante escucharemos la participación del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Además, contaremos con la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ponce. Ella es asesora de ONU Mujeres y quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y también del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros, pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina. Ya los conoce 403 1413, línea local, y el 01800-7091-19, Lada Nacional sin costo. Esto también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y para iniciar esta serie de informaciones locales, una luz en mi camino, nueva clínica de rehabilitación. La nueva clínica próxima a recibir a quienes buscan salir de las adicciones será un centro abierto para familias, a diferencia de los anexos u otros centros semejantes. No recibirán a nadie que no asista por voluntad propia.
Ulises Alba Ramírez, Roberto Gómez Ávila y Mabel Márquez González se encuentran materializando un sueño: retribuir el amor que extraños les dieron cuando decidieron dejar de vivir en el ciclo de la adicción. Los tres viven ahora en sobriedad y son la cabeza del nuevo proyecto de la próxima clínica de rehabilitación, Una Luz en Mi Camino. La clínica ya tiene un lugar y mientras esperan el permiso de Protección Civil para poder ejecutarse como centro de internación voluntaria, ya ofrecen terapias de alcohólicos anónimos o sesiones de hora y media. Familias Anónimas AC espera la consolidación de un grupo grande de familiares para también sesionar en el lugar. Ulises Alba Ramírez, de 23 años y quien funge como director del lugar, pues cuenta con el permiso pertinente de la Comisión Nacional contra las Adicciones para abrir grupos de este ámbito, afirma que a diferencia de otros centros de rehabilitación o anexos del municipio, el trato a quienes deseen comenzar una vida de sobriedad será la diferencia. Además, en el lugar solo asistirán a quienes vayan por voluntad propia.
No me gustaba, o sea, el trato, pues. Es algo que es una enfermedad mental. Es algo que si vienes de afuera, tienes que darle lo mejor a ellos, porque la humillación que trae uno, más que nada, de tanto drogarse, las cuidan lo que vive uno. Entonces, hay veces que en otros centros de rehabilitación te dicen que tienen psicólogos, que tienen de todo, y a la mera no tienen nada. Y aquí sí, aquí va a haber de psicólogos, doctores, psicólogos, psicólogas.
Roberto tiene la edad de Ulises en sobriedad y comenta que participar en este proyecto le ayuda a controlar su enfermedad y, lejos de los tabúes, reconocer su padecimiento es un catalizador para ayudar a futuros abstemios.
Yo como interno aprendí que necesito darme a otros. Nosotros estamos enfermos y en nuestra literatura dice que solamente ayudando a otros nos ayudamos a sí mismos. Sabemos y reconocemos que es una enfermedad progresivo y mortal, no tiene cura, solo se detiene bajo psicoterapia grupal, que es lo que hacen en todos los grupos de hora y media de Alcohólicos Anónimos. Somos los que damos o no les damos, ¿sabes? Porque también la literatura dice que un alcohólico que está recuperado o lo da todo o no da nada. Sí, y esto es de dar amor más que nada. Aparentemente dice uno que anda uno por allá vagando sin amor, en busca de amor, buscando muchas cosas. Al no haber quien nos rescate, pues nosotros buscamos la ayuda entre nosotros mismos.
Hacer de este lugar libre y completamente abierto hace que no solo vaya a cumplir la función de clínica de rehabilitación para personas adictas, sino también un refugio para aquellas y aquellos que necesiten salir del ciclo vicioso de la violencia. Mabel no solo quiere acercarse a generaciones de mujeres que apenas van empezando a consumir algún tipo de droga y que éstas puedan sentirse protegidas, sino también afirma que darán apoyo a cualquier mujer que se sienta atrapada afuera.
Lo que queremos es que la persona adicta se integre a su núcleo familiar, que sobre todo deje de desbaratar esa familia o esos seres queridos, y que esa familia también se fortalezca al mismo tiempo. Que empiece a vivir, no solo dejando de consumir, no, que empiece a vivir, que tenga una vida útil y feliz. Yo me uno a ellos porque también haya algo para las mujeres, porque por lo general en esta ciudad hay muy poco, o está muy cerrado, o todavía las mujeres tienden a esconderse.
El proceso que esta clínica manejará será de 5 semanas y está basado en el modelo Minnesota, el cual se encuentra avalado por el proyecto MATCH, o el Estudio de Enfoques de Tratamiento de Alcoholismo, el cual fue impulsado por el Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo Norteamericano. Cabe mencionar que aunque el lugar permanecerá abierto y de acceso libre para las sesiones de hora y media, el cupo para internarse será limitado y tan solo se tratarán a 10 o 13 personas, hasta que otros terminen el proceso. Dado que aún faltan las últimas regulaciones legales, todavía no se establecen los montos para los pacientes, pero aseguran este variará según el estado económico y los ingresos de cada persona. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Este lugar se encuentra en una finca ubicada frente al fraccionamiento Las Torres por la calle Primera de Padre Torres en la colonia La Huitlacocha. Para más información se puede comunicar al número 4741-088871. Es pertinente comentar que la última estadística federal de consumidores adictos arrojó que es la metanfetamina y no el alcohol la droga más consumida en el estado. Respecto a esto, la psicóloga y especialista en temas de adicción, Roselia Huerta del Centro de Atención Primaria en Adicciones Ambulatoria, informó para Señal Informativa Lagos, en mayo de este año, un rebase de pacientes para la atención médica y psicológica en adicciones en dicho centro del Consejo Estatal para la Prevención de Adicciones Jalisco. Vigentes las convocatorias del Estado Fuerza Mujeres y Emprendedoras de Alto Impacto. Estas planean impulsar el emprendurismo en las mujeres jaliscienses. Las convocatorias cierran el próximo 15 de julio.
El programa Fuerza Mujeres de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres pretende incentivar la participación de las mujeres en los 125 municipios del estado de Jalisco en el ámbito empresarial a través de la proyección de fomentos económicos. La directora de C-Mujer en Lagos de Moreno, Araceli Gómez, comenta que el recurso que el gobierno del estado otorgó para dicho programa es de 30 millones de pesos y que está dirigido para mujeres que se encuentren sin empleo, que estén subocupadas, es decir, que por necesidad están buscando trabajar más y para las que trabajen por cuenta propia, tengan ingresos de hasta 2 salarios mínimos y quieran iniciar a fortalecer su negocio propio.
De esos 30 millones, bueno, se reparte, se va a repartir para las mujeres que quieran emprender algún negocio. Tú este proyecto lo puedes hacer que sea regional y que sea impacto para las mujeres. Puede dar un monto a fondo perdido desde 36 mil a 90 mil pesos, dependiendo del proyecto.
La dependencia de la que se encarga Araceli Gómez es la que vincula los proyectos de mujeres locales con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Además, en dichas oficinas se otorga la asesoría para los trámites correspondientes a la convocatoria.
Y nosotros le podemos dar toda la información ahí en las oficinas, pues cómo armar tu proyecto. Esto entra a un concurso, nosotros recibimos su documentación, ellas ahí lo pueden mandar por línea y nosotros lo que es en físico lo traemos a Guadalajara para posteriormente entran a una selección donde ya aquí en Guadalajara les van a decir quiénes son acreedoras para ese fondo. Cuando son seleccionadas, les van a dar una capacitación para que ellas aterricen más su proyecto.
El apoyo económico de Quieres Emprender para emprendimiento de negocios o capacitación para el trabajo entra en una de las modalidades individuales y el tope máximo del recurso será hasta por la cantidad de 36 mil pesos. En la categoría Trabajemos Juntas, al cual se pueden integrar hasta 3 mujeres, recibirá hasta 108 mil pesos, 36 mil pesos por integrante, mientras que las capacitaciones se realizarán para las beneficiarias del programa Fuerzas Mujeres en la capital del estado. Por otro lado, el programa Emprendedoras de Alto Impacto integra 2 subcategorías. La primera de ellas, Consolidarnos como Empresarias, va dirigida a mujeres que cuenten con un negocio y tengan un proyecto para su consolidación y o ampliación, donde se podrán otorgar hasta los 90 mil pesos por participante y empresarias colectivas. En este caso, son 270 mil pesos los que se darán por equipo. Hasta el momento han llegado 3 proyectos de mujeres laguenses a la dirección de C-Mujer. Así lo confirmó Araceli Gómez.
Las mujeres que quieran hacerse acreedoras, sí tengan como bien definido su proyecto y que sea impactante, entre más original. Y con estos proyectos lo que se pretende es que ellas empiecen a ser empresarias. Te pongo el ejemplo de una chica que quiere poner su tienda de orgánico. Ella le va a dar trabajo a más mujeres en su tienda de productos orgánicos y va a salir a la zona rural con las mujeres que ordeñan a comprar la leche, con las mujeres que tienen gallinas a comprarle los huevos, con las mujeres que tienen sus huertos a comprarle la verdura.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Hay que acotar que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombre comunicó que se le dará prioridad a mujeres que actualmente vivan en municipios con mayor brecha de participación económica entre mujeres y hombres, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad o que tengan hijas e hijos con discapacidad o en situaciones vulnerables o violentas, personas mayores, entre otras. Y vamos a nuestro primer corte de estación. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y el 01800-701-2119. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más noticias a Señal Informativa en Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta a este espacio informativo y seguimos con más información local, rock, ciberseguridad y videojuegos, un retrato de Luis Martínez. Ha jugado videojuegos desde niño y ahora tiene una banda de rock. Escuchamos.
Luis Martínez es, como él mismo expresa, orgullosamente laguense, pero además de ser originario de este pueblo mágico, es gamer, ingeniero en comunicaciones y electrónica, dueño de un bar y rockero. Actualmente trabaja en el área de ciberseguridad para la empresa Dell Technologies, pero su primer gran salto laboral fue haber trabajado para la empresa Oracle. Lo que llama la atención de Luis es la versatilidad y fluidez con la que maneja su vida, pero además de trabajar para la multinacional empresa Dell, también es dueño de un bar y fundador de la banda de rock Lady Men.
Es un proyecto que yo inicié en la universidad junto con Guillermo, Dante, Pelos, Hugo y Fly. Cuando tocábamos más afuera que aquí en Lagos, porque aquí en Lagos nunca ha sido lugar de foro, o sea, nunca hay espacios para tocar, lo cual eso provoca que haya mucha merma en las bandas locales que no tienen espacios para tocar o son los mismos y no hay como una propuesta atractiva para la misma gente que es fan de aquí del rock.
Expresa Luis Martínez. Lady Men surge de la traducción del apodo a un travesti que llamaban Don Doña, el cual representa y encarna la esencia de lo que compone el rock, la transgresión, como señala Luis.
Todo lo que tiene que ver con sexualidad, o sea, me refiero a la cosa de transvestis, de LGBT y todo, es muy transgredido por la sociedad aquí, y entonces el rock, pues antes era visto como un género transgresor, y me gustó la idea, dije, Lady Men, dice, sí, está bien, o sea, me gusta que tenga esa orientación con el nombre.
Entre sus otras aficiones están los videojuegos, que han compuesto una importante parte de su vida desde muy joven, y cuya afición le ha valido su apodo de Master. Actualmente califica entre los primeros 1000 puestos del mundo en el juego Dragon Ball Fighters para Xbox.
Estuve en un momento en los primeros 50 jugadores de aquí de México con el gamerscore más alto de Xbox. Ahorita tengo alrededor de 168,000 puntos de gamerscore en Xbox, algo que es muy irregular y mucha gente se asusta, dice, oye, pues no mames, no vives o qué está pasando, por qué tienes tantos puntos. Entonces yo digo, no los junté en 2 días, o sea, tengo simplemente mi membresía de Xbox Live tiene ahorita 14 años.
Pero su proyecto más reciente es la creación de La Tercera Bar, un bar decorado y pensado en la temática de la lucha libre mexicana. Luis Martínez expresa que la lucha libre mexicana es un amplio concepto por explorar y lo califica de ser más honesto que otro tipo de luchas libres.
La mexicana yo pienso que es la que tiene más esencia, más sustancia que la gringa. La gringa, los estadounidenses, pues es más show, ¿no? O sea, todo lo gringo está orientado a hacer negocio. Obviamente la mexicana es un deporte más genuino que el que se presenta en otros países.
Lo que ocupa en este momento a Luis es la presentación en la que resurge su banda de rock Lady Men, la cual tocará este sábado 6 de julio en el Gallo Negro al lado de la banda Victoria.
Pues los invitamos este 6 de julio al Gallo Negro. Vamos a tocar Lady Men después de 2 años de inactividad. Si hay un cover, el cover es de 40 pesos y también va a estar la banda Victoria. La otra invitación, sí, claro, tenemos los miércoles de gamers. Ahorita tenemos Smash Brothers. Poco a poco vamos a ir cambiando la dinámica. Pero todos los miércoles aquí hacemos torneos, están invitados todos para que vengan y mostrar su talento y obviamente hay un premio para el ganador.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
En La Tercera Bar, en el negocio de Luis Martínez, está por inaugurarse también un ciclo de cine que ocupará los jueves de cada semana. Esta moción tiene que ver con el apoyo al cine independiente primordialmente y será un espacio en donde se proyecten filmes de creadores cuyo auge pues no ha llegado a tener mucho alcance. Entonces, este bar lo pueden encontrar en la calle Hernando de Martel y pueden desde luego también acudir a los miércoles gamers, que son pues cada miércoles de cada semana.
Señal Universitaria.
Recinto Universitario del Culagos se abrirá en agosto. Daniel Vargas, coordinador de extensión del Culagos, detalla el motivo del cierre de Casa Universitaria en junio pasado, cambia sede y cambia concepto.
Por cuestiones de espacio se llevó a cabo el plan de clausurar la Casa Universitaria. En agosto será la apertura del edificio universitario EDU, finca construida por 3 pisos, la cual incluirá una sala de usos múltiples más amplia, donde se logren proyecciones de cine, conciertos, obras de teatro, entre otras actividades más. El edificio universitario EDU, además de ofrecer los mismos servicios de la librería Agustín Rivera y San Román, así como la Galería de Artes Plásticas, está en busca de implementar un punto de venta insignia de los productos oficiales de la Universidad de Guadalajara y de los Leones Negros. El nuevo recinto está ubicado en la calle Doctor Camarena, esquina con Nicolás Bravo, en la zona centro de Lagos de Moreno. Daniel Vargas, coordinador de extensión del CULAGOS, explica más sobre el tema.
Es un espacio, yo lo considero modular, ¿sí?, para jugar con todo, con todas las áreas. Y también viene un espacio grande en donde estamos planteando que los talleres que se prestan en el centro universitario a través de la del maestro Hugo Acosta puedan migrar también, que son todos los talleres de danza y que son todos los talleres de teatro. Y también el taller de literatura. Es un espacio, la verdad, que tiene mucha accesibilidad. También teníamos problemas con estacionamiento anteriormente, y ahora, bueno, eso también se resuelve con un espacio más amplio que tenemos por ahí.
Después de 5 años de operación, Casa Universitaria de la Ciencia, el Arte y la Cultura concluye sus actividades. Esta se ubicaba en la calle Hidalgo, número 485. Los 2 primeros pisos se planean para ser utilizados en actividades de la extensión del centro universitario, mientras que el tercero será utilizado para cuestiones de corte administrativo.
Y bueno, la parte de arriba también se va a considerar para albergar a los prestadores de servicio social. Pues bueno, yo creo que conforme se vayan incrementando las necesidades del espacio, pues bueno, vamos a tener ahí más presencia. Ahora, no está considerado que se muden dependencias del centro universitario para allá. Es simplemente la misma dinámica que ya ha tenido la Casa Universitaria en términos de su administración.
La museógrafa Dolores Hernández continuará al cuidado del recinto cultural.
Esperando que en agosto ya podamos hacer una apertura formal del espacio. Y con respecto a las actividades de trabajo, bueno, también aún estamos diseñando los servicios, ¿sí? Porque aún faltan platicar con algunas dependencias, nada más para precisar de qué manera se van a llevar las cosas. Y bueno, por parte de extensión, bueno, las exposiciones siguen. Estamos trabajando también con Dolores para poder generar un programa por lo que resta del año. El otoño la luz va a tener mucha presencia en el espacio, entonces bueno, todavía seguimos trabajando.
Ofrecer áreas más amplias que brinden una mejor atención al público es la razón por la que se decidió clausurar la casa universitaria. Se plantea que los temas de educación continua se impartan en el edificio, así como los talleres, cursos, seminarios, esto con el fin de acercar el espacio del centro universitario a un lugar más céntrico para la comunidad en general. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 80 centavos a la compra y en 18 pesos con 90 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 70 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 42 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en $59.33 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña. Escuchamos.
Muy buenos días, queridos amigos. Tenemos una línea de baja presión que persiste sobre la Sierra Madre Occidental y ocasiona nubosidad y tormentas eléctricas a lo largo de la sierra, en el occidente y centro del país, con algunas lluvias. Una onda tropical frente a la costa de occidente se mueve rápidamente y va asociada a una baja presión, por lo que se debe de ir vigilando. A finales de la tarde estará adentrándose en el mar. Otra onda tropical estará afectando con tormentas eléctricas por la madrugada a los estados del sur. Algunas lluvias en la Sierra Madre Oriental, aquí en lo que es Lagos de Moreno, hoy amanece despejado. En la mañana soleado y nubes. Hacia la tarde, sol y nubes. Poca probabilidad de lluvia aislada a finales de la tarde o noche. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima entre los 27 a los 28 grados. Temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:08, se pone a las 20:32. Bueno, esto es lo que tengo el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Nos interesa conocer sus opiniones, sus quejas, sus sugerencias. Para ello puede comunicarse con nosotros a los teléfonos 403-1413 o al 01800-701-2119. También a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos a dar lectura a las llamadas que llegaron. Ayer tuvimos una llamada por parte de Josefina Guerra que no alcanzamos a leer al aire el día de ayer, por ello le vamos a lectura ahorita. Dice, reportar que en la calzada faltan naranjos. Tecutli prometió arreglarla y no ha hecho nada. No estamos contentos con la calzada, así hacen falta naranjos, hace falta reforestar Lagos. Por otro lado, también se comunica con nosotros Jesús Ramírez de la colonia Capuchines, dice, llama por el pago de la grúa que no le dieron el recibo oficial tras haberle recogido la motocicleta. Esto pasó el lunes 24 de junio. Dice que se le hace sospechoso que no haya tenido ningún recibo. Bueno, pues estaremos con esta situación. Agradecemos que se hayan comunicado con nosotros y nosotros vamos a ir a una breve pausa. Vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y enseguida volvemos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos. Es momento de la estocada para escuchar la opinión de nuestro colaborador, arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radio escuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, radio escuchas, el sábado pasado se reunieron en Lagos el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y un tal Diego Sinué, gobernador de Guanajuato. Ellos firmaron un acuerdo para distribuir las aguas de la presa El Zapotillo. Supuestamente el 76% de esas aguas son para Jalisco y el 24% será para Guanajuato. Yo no sé quién les dio esas facultades, pero no las tienen, porque esa agua es de los salteños. Y aquí, en esta problemática, es donde las cosas ya no cuadran. Alfaro, durante su campaña política, sostuvo contra viento y marea que el agua de Jalisco se queda en Jalisco. Ahora resulta que siempre no. Me queda claro que Alfaro no tiene palabra y un político, un servidor público sin palabra es muy, pero muy semejante a una pila de estiércol, porque no valen nada. Me queda claro que las obsesiones políticas de Alfaro lo han cegado y pesan más que sus palabras. ¡Qué tristeza! Eso quiere decir que no es un hombre de una pieza. Y él, con el afán de congraciarse con las regiones en las cuales viven más votantes, pasa sobre sus promesas, pasa sobre su palabra y sobre datos e informaciones técnicas y científicas. Ahora veo por qué, cuando veía la imagen de Alfaro y sus poses y sus actitudes fantocheras, se me hacía tan semejante al dictador Benito Mussolini, al cual se parece físicamente y en actitudes. Espero que Alfaro recuerde que Mussolini terminó colgado de la rama de un árbol. En fin, el pacto que firmó Alfaro con el gobernador de Guanajuato me deja en claro que no tiene ni idea del daño tan grande que le causará al ecosistema del Río Verde y por consiguiente a los altos de Jalisco. Y para no ir más lejos, un día después de la firma del dichoso acuerdo, la naturaleza le gritó en su cara a Alfaro: mira lo que está pasando. Esa granizada del fin de semana en Guadalajara es consecuencia del daño que le hemos hecho a la naturaleza. Es parte ya del cambio climático. Y el señor, pues me queda claro que necesita anteojos porque no ve. A lo mejor los trae de esos pupilentes, pero pues hay que cambiarle la graduación. La problemática que enfrentamos por decisiones al vapor o por conveniencias ya no puede ni deben continuar. En primer lugar, se requiere que se establezca una serie de requisitos para que un ciudadano se postule a un puesto de elección popular o para ocupar un cargo público. Es inconcebible que una persona que nomás grita y grita y habla, eso le abra la puerta. Para empezar, pienso que es necesario que cada candidato pase por una valoración psicológica y psiquiátrica para saber si tiene la estabilidad mental para enfrentar la problemática que su puesto conlleva. Además, es ya esencial exigirles un nivel académico, así como estructurar los puestos. Es importante definir los lineamientos de los puestos para ya no estar creando reyesuelos y, por consiguiente, si no cumplen, tener la opción de despedirlos, como sucede en las empresas cuando un trabajador no da el ancho. Lo que planteo no es algo del otro mundo. Simplemente le sugiero a cualquier radioescucha que no esté de acuerdo con esto que vaya a una empresa a pedir chamba, digamos, de ingeniero mecánico, pues le exigirán que sea ingeniero mecánico y una serie de requisitos. Esto es lo que se necesita implantar en el sector público para cribar y cribar tanta lacra y así lograr hacer un sector público productivo. Y de pasada erradicaremos tanto vividor que está enquistado. Volviendo a lo de la presa del Zapotillo, me pregunto, ¿por qué viene a chillar a Lagos el gobernador de Guanajuato? Primero, que arregle la red de agua potable de León, la cual desperdicia más del 40% del vital líquido. A esto sumémosle que Guanajuato tiene sierras al pie de la ciudad de León, en las cuales se puede captar mucha agua, la cual llega haría su destino sin necesidad de rebombeos, sin necesidad de subir costos. Y si así no ajustan, es esencial que empiecen a tratar sus aguas negras. Ya hay tecnología para volverlas a ser potables. Gobernador de Guanajuato, asesórese bien y no sea gandalla y venga a robarnos el agua. Y Alfaro, digámosle a ese dictador de banqueta, pues le quiero mandar un recado, que tenga pantaloncitos y que cumpla lo que prometió. Y le recuerdo que en los altos de Jalisco no sobre el agua. Y por si no lo sabe, en los altos de Jalisco tenemos al desierto a tiro de piedra y viene avanzando. Si no tomamos medidas de fondo, el desierto avanzará hasta cubrir toda la superficie. El trasvase del agua de Zapotillo a León estimulará el desarrollo del desierto y una de las regiones más productivas del país, repito, una de las regiones más productivas del país, desaparecerá. Señor Alfaro, ponga los pies en la tierra y no sea tan ambicioso. Mejor cumpla con su trabajo, el de gobernador, y ya deje de fantochadas y de poses de Mussolini. Gracias.
Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y al 01800-7091-19. Es momento de ir a nuestro último corte de estación. Al regresar tendremos la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce y ya volvemos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros. Aún tenemos información para ustedes. Los invitamos a escuchar la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella es asesora de ONU Mujeres, forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Muy buen día, doctora. La escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Aarón? Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, pues hoy les hablo acerca de la Comisión Virtual de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco. La declaración de Margarita Sierra a medios de comunicación y a pocos días de que se elija al nuevo comisionado estatal de búsqueda de desaparecidos refleja la ignorancia que sobre el tema prevalece en Jalisco y la displicencia para su atención. La secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra, aclara que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas operará bajo un nuevo esquema virtual, así lo dijo, y que se encargará exclusivamente de la recolección de información. Es decir, una comisión de búsqueda de personas que no va a buscar a personas. Y dice lo siguiente: hemos llegado a este acuerdo, nuestra comisión de búsqueda va a ser una búsqueda virtual, vamos a tener acceso a todas las bases de datos y a generar bases de datos con la Fiscalía, con el SEMEFO, con los SEMEFOs al interior del Estado, con los municipios, para que la persona pueda llegar a esta comisión y podamos dar información acerca de la persona que busca. La búsqueda en campo será responsabilidad exclusiva de la Fiscalía. Con estas declaraciones, evidentemente el gobierno estatal sigue sin entender la responsabilidad que tiene en el tema de desapariciones y en las instituciones que por ley se han creado para la búsqueda de las personas desaparecidas. Lo primero que salta a la vista es que la secretaria de Planación y Participación Ciudadana sea quien asuma llegar a acuerdos para determinar el nuevo funcionamiento de la Comisión de Búsqueda y sea quien emita públicamente estas declaraciones. Legalmente, esta secretaría no tiene ninguna injerencia ni en el Sistema Nacional ni Estatal de Búsqueda y tampoco tiene facultades para cambiar las funciones de una institución que ha sido creada a nivel nacional y estatal con el empuje de las y los familiares de las personas desaparecidas y de las organizaciones de la sociedad civil que acompañan estos casos. La Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establece con claridad cuáles son las funciones de estas instituciones. Y aunque no se cuenta aún con la ley armonizada en Jalisco, la Ley General es de orden público, interés social y observancia general. El artículo 50 de la ley señala cuáles son esas facultades que tiene la Comisión de Búsqueda y señala también con claridad que cada entidad federativa debe crear una comisión local, la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y realizar en el ámbito de sus competencias funciones análogas a las previstas en esa Comisión Nacional. Así o más claro, no hay tiempo para que sigan inventando sus comisiones virtuales. En Jalisco esperan sus familias de regreso a más de 7,000 desaparecidos. Muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias a usted, doctora. La escuchamos posteriormente. Agradecemos su comentario.
Hasta entonces.
Es momento de escuchar los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Federación autoriza fondos para asistir a damnificados por granizada. Se beneficiará a los habitantes de las 457 viviendas que resultaron afectadas durante la contingencia.
El informador.
Estudiantes del Centro Tapatío, los más expuestos a la inseguridad. Los alumnos de planteles cercanos a Analco y a San Juan de Dios se arriesgan a asaltos. Son 100,000 que representan el 10% de la población de ese rango, los que se encuentran como posibles víctimas.
El informador.
Fiscalía Anticorrupción pone la lupa en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. El fiscal Gerardo de la Cruz Tobar informó que también indagan presuntas anomalías en las juntas especiales.
Señal estatal.
Investiga Fiscalía Anticorrupción 9 casos más en el IPEJAL. Las 9 carpetas de investigación pertenecen a asuntos y manejos relacionados con la pasada administración, luego de que salieran a la luz presuntos actos de corrupción en contra de 3 exfuncionarios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y otros 3 particulares vinculados con la presunta compra a sobreprecio de medicamentos para dicha institución. La Fiscalía Anticorrupción ya cuenta con otros 9 expedientes por presuntas irregularidades, también en pensiones del Estado. Las 9 carpetas de investigación pertenecen a asuntos y manejos relacionados con la pasada administración, así lo indicó el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. Los motivos por los cuales se integraron las otras 9 carpetas de investigación tienen que ver con el edificio que se encuentra a un costado del Parque Agua Azul, específicamente el fideicomiso que se formó para ceder dicho edificio a una inmobiliaria, otro en el Centro Joyero, la administración de un estacionamiento en Zapopan, las millonarias inversiones fallidas, nombramientos de personal inadecuados, entre otros más. Investigaremos lo que corresponda o lo que implique investigar, como en los cobros que se hayan hecho ilegales en el caso de un estacionamiento y las inversiones millonarias con dinero que no corresponde, indicó. De la Cruz Tobar añadió que, en el caso de los medicamentos, la Fiscalía Anticorrupción del Estado tendrá un periodo de 4 meses para complementar las pesquisas en contra de 3 exservidores públicos y los otros 3 particulares vinculados con la presunta compra a sobreprecio de medicamentos. Te recomendamos... Y no se le involucró al Consejo de Administración de Pensiones, ya que este no aprueba todas las decisiones. Se preparan para frenar amparos en el caso Ipejal. Tras la vinculación a procesos a los 6 señalados por la Fiscalía Anticorrupción como presuntos responsables de comprar a sobreprecios medicamentos para el Ipejal, el titular de la FA, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, reconoció que se preparan para seguir con la investigación complementaria y enfrentar posibles amparos de los sindicados. Están en su derecho de la ley. Están en su derecho, la ley lo provee. Ellos pueden hacer uso de sus medios de defensa, desde apelaciones o amparos, para tratar de revocar esta resolución que los vincula, pero nosotros, si se interponen apelaciones, interpondremos también recursos para ir a defender los argumentos del juzgador, y si se van al amparo, contestaremos también, indicó. Entre los señalados por este caso se encuentran el exdirector del Ipejal, Fidel Armando Ramírez Casillas, la exdirectora administrativa, Adriana Gabriela Ceja Palacios, y el exjefe de recursos materiales de Jorge Arturo García Rodríguez, quienes son señalados por el ejercicio indebido de sus funciones y podrían alcanzar una pena de hasta de 2 hasta 5 años de cárcel, mientras que los empleados de la empresa Avisalud son Raquel Valdés Montiel y Juan Manuel Ayala Orozco, a quienes se les señala por fraude y, en caso de ser sentenciados, alcanzarían de 4 a 10 años de cárcel. Sin embargo, los indicados llevan su proceso en libertad, pues no son considerados como delitos graves u oficiosas de encarcelación. No están dadas las circunstancias, es decir, con ellos no hay ningún riesgo que salgan del país o del Estado, por ello se les notifica a quien no lo hagan y estén pendientes al momento de que se les pida algún requerimiento. Finalizó. Para quien guste consultar más información de esto, puede hacerlo a través del diario Milenio.
Titulares del día. Prensa nacional.
Exige Morena avances de indagatoria a licitación. El grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional exigió que las autoridades que investigan la licitación del programa A Toda Máquina hagan un pronunciamiento sobre las indagatorias, pues si se han detectado irregularidades en el proceso. Esta información del diario NTR.
El País, España.
Los militares mexicanos acusados de la masacre de Tlatlaya podrían volver a prisión. Un magistrado deberá tener en cuenta las declaraciones de 3 testigos que certificarían el asesinato de 8 civiles a manos de soldados, desestimadas hasta ahora. AMLO ordena investigación a la Policía Federal por supuesto corrupción en compra de equipo. El mandatario señaló que existió un sobreprecio en la compra de un equipo que costaba entre 800 y 500 millones de pesos y se adquirió por 2.500 millones de pesos. Esta información de El Financiero.
Titulares del día. Prensa internacional.
Hong Kong arresta a 18 opositores al gobierno. Las fuerzas de seguridad informaron que 11 hombres y una mujer fueron detenidos por los incidentes violentos en el interior del Parlamento a inicios de julio. Esta información de El Financiero.
El Informador.
Irán enriquecerá uranio por encima del límite establecido. La República Islámica advierte que iniciará el proceso el próximo domingo y que también podría reactivar el reactor de agua pesada para producir plutonio.
Reforma.
Esgrimista mexicana representará a Uzbekistán, denuncia corrupción de dirigentes deportivos. La esgrimista Paola Priego dejará de representar a México en competencias internacionales y denunció ser víctima de corrupción por parte de dirigentes deportivos mexicanos.
Y ya estamos terminando este espacio informativo, pero antes queremos dar lectura a las llamadas que llegaron aquí a cabina. Dice el maestro Pérez Santiana, con respecto a las quejas contra el gobierno, la solución es el juicio político, es la única figura jurídica para evitar que se presenta. Por otro lado, también se comunican para recomendar acerca del problema del recibo de las grúas. Dice que van al juzgado, hacen su liberación para el pago de motocicleta. En el momento no se les da el recibo porque se queda en el expediente. Lo que deben de hacer es acudir a Grúas Aguilar y solicitar el talón. Grúas Aguilar se encuentra en Cuesta Blanca, en la calle Presidentes. Ahí es donde se encuentran las grúas. De no recibir el recibo, pues se recomienda volver a llamar. Ahí está la recomendación para quien preguntaba acerca de este tema. También se comunica con nosotros Martín Ramos de la colonia Adelita y dice, tenemos un jardín enfrente de mi casa y estuve haciendo reportes, arreglaron el alumbrado y nuevamente las personas o vagos están prendiendo ciertos días las lámparas. Esto se ve muy raro, exigimos más vigilancia en la zona para estos problemas. Nosotros que salimos a trabajar muy temprano, el alumbrado ha ayudado. El alumbrado nos ayudaba y con estas fallas, pues ya no. Y bueno, pues aquí agradecemos a las personas que se comunicaron con nosotros. Nosotros ya estamos por irnos, llegamos al final. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.